congestionadas y saturadas tardes tenga usted. Nos da muchísimo gusto saludarle en ¿Qué pasa en la FIL? Transmitiendo desde Expo Guadalajara, como usted lo sabe, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos muy contentos de poder servirle, de poder estar en esta fiesta de los libros, y por supuesto agradecer también a todos mis compañeros, al equipo que hace posible que esta transmisión llegue hasta usted, donde quiera que se encuentre. Juan Pablo Vázquez Altamira, nuestro ingeniero, desde esta locación. De igual manera saludo allá en cabina a Diego Montes, quien recibe la señal, y en lo que es la producción general, encabezada por mi compañero Roberto Álvarez. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas tardes.
Un día más de la feria, ya estamos, ya no sé, como dice Héctor, ya no sé ni qué día es, ya.
Y fíjate
de la jornada.
Yo no diría que es un día más, es un día bastante caótico el que se está viviendo aquí en el
Demasiado.
Centro Ferial. Ahora lo vamos a platicar, saludando también, por supuesto, a Marco Antonio Valencia como parte de la producción. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y decíamos buenas, congestionadas, terribles tardes, en el sentido pues de que tenemos una situación bastante complicada hoy en Expo Guadalajara, a los alrededores.
Sí,
tenga,
no.
Híjole, el tráfico está...
Sí, no solo aquí al interior hay mucha gente, sino a las afueras. Desde muy temprano se ha visto pues más cargada las vialidades. A mí me tocó en la mañana venir y sí, me costó trabajo llegar hasta la Expo Guadalajara. Creo que sí hay más personas que otros días, sí se ha cargado más las vialidades. Caos así como tal, no tanto, pero sí muchísimas personas. De repente sí, en algunas áreas de la feria sí ha habido algunos aglomeraciones, demasiada aglomeración, ¿no? Yo creo mucha gente por el tipo de eventos que hay el día de hoy.
Efectivamente, eso es lo que te decía, que no lo hace un día más. ¿Por qué? Porque estuvo hoy Joan Manuel Serrat con 1,000 jóvenes con a las 4 de la tarde. La cuestión de la fila comenzó prácticamente como desde las 2, y ya aquello era realmente un tanto cuanto caótico. Ok, pasa el evento de Joan Manuel Serrat y después viene la fila de la gente que como desde las 3 de la tarde comenzaron a hacerla para Richard Gere, el actor estadounidense que estará en unos instantes más aquí en la Feria Internacional del Libro. Aquí el asunto es que ciertamente el par de personajes tienen un atractivo muy especial, pero sí pedirle a la gente que trate de ser pues prudente. El hecho de quererte aventar o de querer agandallar un lugar cuando otras personas pues han estado haciendo fila, complica las cosas, el tráfico al interior se convierte también en un caos. Está la policía estatal, está la gente propia de seguridad de la FIL. ¿Quién más estaba por ahí, Roberto?
Está gente de la feria, de control también.
De feria de control, sí. Exactamente. Y de repente era, a ver, por favor, si pueden guardar orden, o sea, seguir las indicaciones, porque si no, entonces aquello se convierte en un verdadero caos. Y todavía está la fila ahí tremenda. Yo creo que has pasado por ahí, Héctor Escamilla, de cómo está el asunto para entrar a ver a Richard Gere.
Es un caos. Buenas tardes a todos, un gusto saludar a todos en la estación de las noticias. Caótico, bueno, ya dabas cuenta de lo de Serrat.
Sí.
Se levantó, se fue. Porque no escuchaba. Es un desorden absoluto. Le estás rebasando estas celebridades al personal de la FIL, es la verdad. La fila, para darse una idea, y eso ahorita les voy a platicar del tráfico. La fila para ver a Richard Gere es la fila como serpiente dentro de dentro de la sala de o el distribuidor de la sala de conferencias. Ya ven que hay un lobby afuera. Ok, ahí está la primera fila. La segunda fila es todo el lobby de Expo Guadalajara. La tercera fila es la que va desde el ingreso hasta la explanada. Y la cuarta fila va de la explanada y le da toda la vuelta y casi llega al Mind.
No, bueno,
o sea, imagínate, de esas personas solamente el 2% va a entrar.
Sí, porque hay que decir que están contando. No sé cuál sea el número de personas que podrán ingresar, pero las estaban contando.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, ahí, vaya. Yo creo que, mira, fíjate, lo que comentaba Víctor Montes Rentería me parece hasta buena idea. Bueno, es más, lo comentaba en lo corto, le voy a fusilar la idea, ¿no? Pero para ese tipo de personajes yo creo que a lo mejor sí sería bueno como cómprate un boletito, Y sí, al menos dices, ok, tengo 50 boletos, ya se vendieron, se acabó.
Y te evitas
este problema.
Este problema.
A ver, o tomar decisiones importantes sobre esto, sobre esta situación. Cuando vino George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos, que fue hace como 10 años, si mal no recuerdo, incluso con Guillermo del Toro, y eso que fue videoconferencia, abrieron el Foro Fil. Abrieron el Foro Fil, o sea, no les cuesta nada abrirlo. Tiene mayor capacidad, hay más posibilidades de que la gente entre. En esta ocasión les falló completamente por alguna razón la logística. Es un caos. Están rebasados. Otro tema, y es importante porque creo que hay, o sea, no es por, sí es por criticar también, pero también es un campo de oportunidad. Claro. No puedes dejar solamente a los jóvenes de servicio social que se hagan cargo, o sea, están los adultos, las señoras mayores, gritándole a los chavitos que están haciendo su servicio social, de no, es que la fila no está diciéndome por dónde es. Es un desorden absolutamente, o sea, sí, se gastan en muchas cosas. Creo que en estos asuntos de seguridad sí deberían, si en este momento ocurre un incendio o un sismo, perdón, eso es un atoradero, no hay manera de salir de Expo.
No, cállate los ojos, pues ojalá que no pase nada de eso, pero sí me parece que son las cosas efectivamente a aprender. Esa tiene que ser una lección para la próxima vez que traigan a un personaje de esa talla, de esa magnitud, que atrae muchísimo a la gente, o sea, en fin, y dos en un solo día, dos por uno, como
dos por uno. También el que hayan juntado a los dos en un solo día creo que es bastante pesado, ¿no?
Sí, no, también, sí, no. Bueno, pues, a ver, ahí está, dejemos ese tema. Para pasar con los 1,000 jóvenes, ¿te parece bien?
Sí, sí,
con el contenido, con nuestro contenido.
Sí, vámonos también, o sea, sí, afiles muchas cosas, sí, además, sí, sí, además de controversias, ¿verdad?
De Richard Gere.
Miren, el día de hoy se tuvo la charla de los 1,000 jóvenes con Eduardo Sáenz de Cabezón. Eduardo Sáenz de Cabezón es un matemático español que ha sido galardonado en muchas ocasiones, sobre todo por su divulgación cultural. Él explica las matemáticas literalmente en el término peras y manzanas. Ha sido maravillosa la explicación que ha dado en todo momento sobre las matemáticas. Y reconoce algo muy interesante, dice, a ver, es cierto, hay muchas matemáticas que todo el mundo te dice, las matemáticas te van a servir en algo para la vida. Dice, no es cierto, hay matemáticas que algunas no te van a servir para nada. Y es que, por ejemplo, presentó, y puso como ejemplo, los números narcisistas. ¿Tú has escuchado alguna vez, Meche, de los números narcisistas?
Ah, caray, es la primera vez en mi vida que lo escucho.
Los números narcisistas son aquellos que al momento de multiplicar cada uno de sus dígitos, de exponenciarlos, y sumarlos, te da el mismo número. Entonces él dice, eso no te sirve absolutamente para nada en la vida. Es más una cosa de un hobby, de sacarlo y sale. Dice, incluso la secuencia de Fibonacci, que es la sumatoria de los números, dice, surgió de nomás de una de Fibonacci que estaba medio ahí viendo números y terminó siendo algo muy práctico. Pero bueno, eso lo mencioné en otra conferencia. En esta ocasión habla de los números y dice, otro tema, muchos, por ejemplo, comunicólogos y comunicólogos, por ejemplo, los psicólogos dicen, yo me metí a estudiar esto porque no hay nada de matemáticas. Y él dice, no, en todo, si hay ciencia, hay matemáticas. Y ahí explica por qué.
Si tú quieres hacer ciencia, necesitas cuantificar el conocimiento, porque necesitas saber si está progresando el conocimiento sobre aquel objeto que tienes. Y si vas a cuantificar, vas a necesitar matemáticas. A mí hay un profe que me gusta mucho, que es un colombiano, ¿no?, que se llama Lucho Recalde. Lucho dice, las matemáticas son contar, medir y ordenar. Podríamos completar con alguna cosa. Lo sofisticado que quieras. Por ejemplo, hablamos de probabilidad. La probabilidad es medir, realmente. Contar, medir y ordenar. ¿Qué actividad humana no precisa contar, medir y ordenar?
Ahí escuchamos.
Si hay alguna actividad humana que para su desarrollo no necesite contar, medir o ordenar, está fuera del ámbito de las matemáticas. Pero todas aquellas que sí lo necesitan, van a necesitar matemáticas. Aunque sea de una forma muy intuitiva, ¿eh? Pero cuanto más expuesto estés a matemáticas escolares, rigurosas, etcétera, mejor vas a poder manejar esas intuitivas. Entonces, incluso la gente que en su ámbito de trabajo no usa explícitamente las matemáticas, probablemente sus habilidades matemáticas sí las está utilizando. Entonces, obviamente hay muchos ámbitos que no. Yo no puedo medir, contar ni ordenar cuánto quiero a una persona. Probablemente no. Pero si quiero medir cuáles son las neuronas o los neurotransmisores que se activan cuando quiero a una persona, ahí sí voy a usar matemáticas.
Ahí escuchamos parte de lo que dice este matemático, que la verdad es muy simpático, se le fueron las malas palabras, y es que la verdad, dice, las matemáticas le dan demasiada solemnidad a veces, pero en realidad las matemáticas son eso, o sea, son números, y es pensarle, y en realidad pueden ser, dice, muy divertidas, lo cual digo, sí parece que sí.
Fíjate que creo que sí pueden ser divertidas. El tema es quizás cómo algunos nos enseñaron las matemáticas, como a machetearlas.
Sí, 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 y eso.
Con las tablas, por ejemplo, de multiplicar, sin entender por qué. Te juro que yo me las aprendí de machete, pero no entendía por qué, por decirte 5 por 7, ¿cuánto es?
Eso. Exactamente, exactamente. Por eso decía que en todas las ciencias tienen matemáticas. No, es muy interesante lo que dice este personaje, porque además menciona que las matemáticas, esto lo dijo en otra conferencia también, pero lo destaco en esta. Dice, las matemáticas enseñan de forma de que no te enseñan a pensar, te enseñan a memorizar. Y eso es un problema, porque te sale un nuevo problema y no sabes cómo resolverlo. Esa es la maravilla de las matemáticas, que hay muchas maneras de llegar al mismo punto.
Pues ahí los mil jóvenes con Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español. ¿Y qué te parece, qué les parece si nos vamos ahora con Barcelona, esta ciudad que inspira a las letras? ¿Hoy con quién vamos a estar, mi querido Roberto?
Con Manuel Vázquez Montalbán, con el libro Los Mares del Sur.
Y después de escucharlo, vamos a la pausa y retornaremos con usted para seguirle contando qué pasa en la fila.
Barcelona, ciudad que inspira a las letras.
Los Mares del Sur, Manuel Vázquez Montalbán.
Stuart Pedrell pasó en esa habitación las noches de un largo año. Le bastaba recorrer unos kilómetros para recuperar todo lo que había sido durante 50 años y en cambio permaneció en aquella oscuridad noche tras noche.
Publicada en 1979, esta novela ganó el premio Planeta y consolidó a Pepe Carvalho como uno de los detectives más emblemáticos de la literatura en español.
Que había cometido, y ese autor era él mismo, incapaz de sacar el lenguaje de sí, él mismo se había convertido en lenguaje. Vivía la novela que no podía escribir o la película que no podía dirigir.
La obra recorre una Barcelona real, contradictoria, llena de contrastes sociales, desde el barrio chino hasta la zona alta. Vázquez Montalbán usa la investigación criminal para describir la vida cotidiana de la ciudad con una mirada irónica y crítica.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
¿Qué pasa en la FIL? Y ya le estábamos comentando lo que ha sucedido este día complicado con la visita de Manuel Serrat. Ya en, ¿qué? 7:50 es cuando estará Richard Gere. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Manuel Serrat? Pues no muy distinto a lo que está sucediendo ahora con el ingreso de la gente o que desea ingresar precisamente a lo que será esta conversación. Pero, pues sí, complicado, y quien estuvo ahí efectivamente también dentro de toda esta marabunta fue nuestra compañera Katia Plasencia Muciño, que nos tiene efectivamente el reporte de lo que sucedió con Joan Manuel Serrat. Mi querida Katia, espero que haya sobrevivido, yo creo que sí, porque aquí te tenemos y por supuesto que te escuchamos. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal, Mercedes, compañeros? Pues sí, de verdad que de pronto sí se ha rebasado mucho el personal de la Feria Internacional del Libro con las personalidades que trae esta feria. Y el día de hoy, algo que tenía que ser muy bonito, una reunión con los jóvenes de Joan Manuel Serrat, pues terminó hasta asustando a muchos. Y es que debido al alboroto, a las voces, a los gritos, y también hay que decirlo, al mal sonido que había ahí en el salón en donde se estaba llevando a cabo este encuentro, Joan Manuel Serrat así se disculpó y salió de inmediato de este salón.
Les agradezco a todos mucho. Yo he hecho muchos kilómetros para estar aquí hoy. Era un día para mí extraordinario, de mucha ilusión, pero es imposible tener un acto de un calado afectivo como tiene este, con un alboroto como el que hay ahí fuera. No es culpa mía. Perdonen ustedes. Buenas tardes.
Afortunadamente, Joan Manuel Serrat recapacitó. Fueron 10 minutos en los que el equipo de sonido de inmediato se puso a arreglar el audio, a que tuviera un mejor sonido y él pudiera escuchar mejor lo que le estaba preguntando Benito Taibo, lo que estaban preguntando también los jóvenes, y regresa al foro. Pero una de las preguntas que le hace Taibo justamente en esta charla, le pregunta de fútbol y dice: oye, tú le ibas al Atlante en aquel exilio, ¿y ahora a quién le vas? Él primero dice que a los Pumas y después dice, pero aquí en Guadalajara, mira su respuesta.
Y de Guadalajara le voy a la UDG.
Eso.
Siempre me emocionaron aquellos colores negros, rojos y amarillos tan bellos. Y unos jugadores negros que tenía en los años 70 que eran una maravilla.
Ahí está Joan Manuel Serrat, que bueno, al final de cuentas termina hablando y charlando y respondiéndole a los jóvenes y a algunos no tan jóvenes las inquietudes que tenían, como por ejemplo, ¿cómo saber qué es lo que, hacia dónde va su vida? ¿Qué, por qué tienen que leer poesía? ¿Qué es lo que les gusta escuchar a los jóvenes? Todas esas preguntas las respondió Joan Manuel Serrat en una charla bastante amena, pero vaya susto, ¿eh? Vaya susto, se levantó y se fue. Afortunadamente regresó 10 minutos, nada más tardó ese pues enojo de Joan Manuel Serrat. Es el reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Katia Plasencia Muciño. Bueno, pues como ya escuchábamos a Katia, hubo muchos jóvenes, pero también gente no tan joven. Iban las mamás con los hijos. Hijo mío, sí, te vengo sí. a acompañar. No te vaya a pasar algo ahí en la fil, por favor, ¿no? Y resulta que la mamá, el papá o quienes vinieron por ahí muy fans de Joan Manuel Serrat, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos entonces. ¿Tenías algo, Héctor?
No, sigue el caos. Sigue el caos allá afuera.
Sigue el caos allá afuera. ¿Y qué le parece si escuchamos un poco de lo que tenemos en el tintero, de las conversaciones que hemos sostenido con algunos escritores en sus diferentes géneros, para que usted también tenga esta otra visión y pueda decir, ay, como que me late, podría ser que me compre ese libro, ¿no? En fin, me gusta el contenido. ¿Vamos con el tintero?
Muy variadas las presentaciones este año, ¿eh? De todos los libros y algunos medios. Ya escuchará el tintero, ¿no?
Exactamente. Aquí le presentamos una opción o opciones variopintas en el tintero.
Aún queda más en el tintero. ¿Qué pasa en la FIL?
Como un tributo al maestro del suspenso Alfred Hitchcock, el tapatío Mauricio Montiel hace un spin-off de la película Vértigo en su novela La bruma y el detective. Ambientada en San Francisco, la historia gira en torno a un detective poco convencional. Su investigación lo lleva a atravesar una red de recuerdos, apariciones, desapariciones y relaciones fantasmales, en un universo donde la inteligencia artificial, la filosofía oriental y el duelo se entrelazan.
Vértigo, de Alfred Hitchcock, que es mi película favorita en la vida. No hay hasta ahora ninguna otra película que la haya destronado, pese a que tengo muchísimas películas que me encantan. Pero Vértigo es una película que me sale de memoria, uno, y dos, que cada vez a la que acudo a ella, me encuentro como con nuevos significados y nuevas capas y algo nuevo que me tiene que decir esta película. Es una cinta maravillosa y maravillosamente tramposa, como era Hitchcock, porque plantea una superficie anecdótica aparentemente sencilla, una historia medio romántica, con tintes sobrenaturales, pero cuando uno empieza a excavar, o sea, irse de manera vertical y no solo horizontal, va encontrando pues otros sentidos en la película y en la trama. Y entonces tenía ya mucho tiempo queriendo hacer un homenaje. Ya había escrito yo un par de ensayos, dos, tres ensayos sobre Vértigo, pero me había quedado corto, o sea, yo quería algo más. Sentía que la película me exigía, por así decirlo, algo más. Y en el año 2021, que hice un viaje a San Francisco, Vértigo se desarrolla en San Francisco, fui con mi hija a presentarle la ciudad, esta ciudad que es una de mis favoritas, que conozco pues bastante bien. Ahí empezó a surgir la idea de lo que terminarías por ser La bruma y el detective.
Dicen que el amor está en el aire, sin duda, porque quien observa a la gente ir y venir repara que cada persona tendrá una historia de amor o desamor. Esta reflexión podría no tener gran mérito, porque ciertamente el amor en todas sus manifestaciones es algo inherente al ser humano. Sin embargo, la escritora Alejandra Gotó explora las diferentes formas de este sentimiento más allá de lo romántico en su libro de cuentos, El amor está en otra parte.
pensamos que el amor está justo limitado para ciertas personas, ¿no? Para los amigos, pues los amigos se quieren, pero no se aman. Y a mí me gusta pensar que hay distintos tipos de amor, no sé si matices, pero distintos tipos de amor y distintas profundidades en el amor. Entonces, por ejemplo, también en este libro exploro el amor hacia los no humanos, hacia los animales que nos acompañan en nuestras casas. Uno, sin duda, puede decir es que sí amo a mi perro, sí amo a mi gato y paso mucho tiempo con él o con ella y la conozco mucho más que a veces a tu pareja, ¿no? A veces a tus padres. Entonces, creo que este libro es una propuesta de no solo el amor romántico o el amor estereotípico, sino también hay otros tipos de amor, busca traslocar esa idea y justo también la idea de que el amor es hombre y mujer, sino que también es, pues también a veces hay hombre, mujer, mujer distintos tipos de amor. Obviamente me nutro de lo que pasa alrededor, me nutro mucho también de mi formación. Estudié primero letras inglesas, entonces he leído mucho de esa tradición, y luego estudié antropología social. Es como antropóloga, o sea, en la etnografía y estar viendo a las personas, pues me nutro mucho de eso, ¿no? O sea, a veces estás tomando tu café y estás, o sea, según tú, poniendo atención a algo, y llega alguien al lado y se pone a platicar, pues su conversación está bien interesante. Entonces, claro, a veces me nutro también de eso. Y justo como decía Milan Kundera, es una frase que me gusta mucho, nuestros personajes como escritores son la posibilidad de lo que pudimos haber sido. Entonces, aquí están muchas posibilidades de Alejandra que podría haber sido yo si hubiera tomado otras decisiones, o quizás si hubiera nacido en otro tiempo.
Del cálido amor a la fría inteligencia artificial, aunque Felipe Ceballos y Carlos Riaño señalan que lo digital también puede sentirse. Y es que ambos colombianos idearon un proyecto para guiar a la inteligencia artificial a escribir un libro llamado Aprende IA con Ian, dándole así la libertad para que escribiera sobre sí misma. La IA nos enseña a interactuar con ella a través de este libro de su autoría. Habla Felipe Ceballos.
El libro se llama Aprende IA con Ian. Es un libro que desde el inicio te enseña la historia, ¿sí? Su propia historia de cómo fue creada la inteligencia artificial. Luego, capítulo a capítulo, te va llevando por el camino de lo que puedes crear con inteligencia artificial, crear textos, crear imágenes, crear videos, que son videos casi reales, organizar tus ideas y plasmarlas, todo lo que es automatización de marketing y ventas, todo lo que es creación de contenido y branding, cómo puedes apoyarte al emprendimiento y ya más allá, no solamente el emprendimiento, sino también la empresa, lo que es generación de informes inteligentes con inteligencia artificial, con un programa muy difundido hoy en día que se llama Power BI, todo lo que es el asistente de chatbots, de asistentes conversacionales. Y luego, a mí me gusta llamarlo como una segunda parte del libro que está ahí mismo inmiscuida, que ya más que aprendizaje es mirar todo el tema ético, de regulación, lo que tú hablabas, ¿sí? De que mucha gente no sabe para dónde va la inteligencia artificial y todos estos miedos y retos que se nos presentan. El tema de la evolución del trabajo, el tema de que nos dicen que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, que es una de las cosas más que la gente le tiene más temor. Y el capítulo 19, como te comentaba, es un capítulo hermoso porque es donde Ian narra su propia ruta del autodescubrimiento como propósito al escribir este libro. En resumen, lo que van a hacer es aprender a interactuar con una inteligencia artificial. Y aprendiendo a interactuar van a poder, uno, apoyarse en sus emprendimientos, dos, hacer crecer sus empresas y tres, expandir su propia inteligencia.
Le invito ahora a preguntarse, ¿usted escribe bien? ¿Se le dificulta escribir bien? En algunos momentos entramos en duda de cómo escribir o decir una idea de manera clara. El escritor, corrector de textos y creador de contenidos, el jalisciense Jed Guillén, dice que escribir correctamente no debe ser difícil ni imposible. En su libro Punto y Cómo, comparte datos curiosos sobre palabras y frases cotidianas que muchos pronunciamos o escribimos mal sin saberlo. Una controversia que se hizo viral, por ejemplo, fue, ¿se dice presidente o presidenta? Jet la despeja.
También está en el libro justamente ese caso y ahí menciono que ambas opciones son válidas. Se ha hablado mucho en esta discusión sobre la terminación ente y cómo hay quienes defienden que por eso debería ser presidente, pero en verdad la palabra presidenta es un caso peculiar porque ya lleva más de 200 años en el diccionario. No es algo nuevo, a diferencia de lo que algunos creen, que por ciertos movimientos y hechos recientes se haya agregado al diccionario. No, lleva más de dos siglos ahí. Entonces, la opción más adecuada es presidenta, porque históricamente ya lleva mucho tiempo documentada.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Aquí estamos de vuelta con usted y bueno, ya por ahí escuchaba una recomendación en materia de inteligencia artificial, un libro donde la propia inteligencia artificial escribió su libro de acuerdo con este par de jóvenes colombianos como una alternativa, pues, por si usted la quiere considerar y quiere, digamos, establecer una mayor, un mayor contacto y cómo manejar la inteligencia artificial. Ahí está precisamente ese libro que le presentamos en el tintero. Aprende IA con Ian. Pero bueno, sigamos hablando de la inteligencia artificial porque hubo también una conversación en torno al tema dentro de las diferentes actividades aquí en Expo. Héctor.
¿Qué tal? Otra vez Héctor Escamilla reportándose con el tema de la inteligencia artificial, que en ocasiones puede que se dé el caso que, bueno, vamos yendo por partes con el tema de la inteligencia artificial. Hace 3 años, en esta misma Frente Nacional del Libro, se hablaba mucho, por ejemplo, de temas como la realidad virtual. Se hablaba de temas como la digitalización y globalización. Pero a partir de, o sea, ¿quién iba a pensar que en 3 años la inteligencia artificial se iba a convertir en el tema general de todas las plataformas? Porque en realidad es un tema que, o es una situación que nos tiene que poner a pensar desde preocuparnos hasta pensar que nos va ganando la carrera. ¿Y a qué se refirieron varios expertos en este foro sobre inteligencia artificial? Este fue organizado por la Organización para la Cooperación del Desarrollo, la OCDE, y bueno, en este caso participaron Valeria Moy, Michelle Fung, Carlos Iván Moreno y otros más. Y dentro del análisis que realizan es que, por ejemplo, cuando fue la Revolución Industrial, algunas personas decían, bueno, es que la vida del ser humano va a cambiar. La realidad es que no cambió, se modificó el sistema de producción y ahora la inteligencia artificial nos tiene que poner a pensar qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con los derechos humanos, con el trabajo y con otras actividades. Vamos a escuchar a Valeria Moy, ella es la presidenta del IMCO.
Sí sabemos que puede mejorar muchísimos procesos. En el IMCO apenas la estamos usando en procesos que te diría, Pedro, que son muy simples, procesos de procesamientos de datos, pero relativamente sencillos, en procesos de traducción, o sea, procesos que no requieren mucha escala de pensamiento. En eso lo estamos usando. En China, este año tuve chance de ir a China y el uso que se le está dando es de otra magnitud, una magnitud que nosotros todavía no alcanzamos a dimensionar. Y me parece muy importante estar muy pendiente en lo que planteabas al principio. ¿Cómo le hacemos para que esta revolución que estamos viviendo ahora no nos deje peor parados? No nos deje más pobres o más desiguales o más desiguales a nivel global, o un grupo de países ricos que usa a un grupo gigante de países pobres como productores. Creo que tenemos que tener mucho cuidado. No es que me dé miedo la inteligencia artificial, pero sí un poquito, porque como en medio de cualquier revolución nunca sabes cómo van a quedar las piezas.
Ojo, aquí vamos a ver este análisis y lo voy a poner brevemente, que son cosas que debemos comenzar a pensar como seres humanos. Uno, en total, en realidad son 2 países los que dominan el tema de la inteligencia artificial, es lo que comentaban, China y Estados Unidos. Y en general, solamente 10 empresas son las que generan las plataformas de inteligencia artificial. Es decir, ellos controlan y se está concretando en solo 10 empresas todo el desarrollo tecnológico del mundo para los próximos años. 2. ¿Qué derechos vamos a tener, por ejemplo, laboralmente cuando, y eso pasó en la Revolución Industrial, cuando las máquinas reemplazaron al hombre, pero hacían el trabajo físico? ¿Qué va a pasar cuando las máquinas comiencen a hacer nuestro trabajo pensante? Y es un tema que no hemos resuelto. Reiteran, la inteligencia artificial está avanzando demasiado rápido, que no nos está dando tiempo de frenarnos, no si debemos tener estos tipos de tecnologías ocupando actividades que son parte fundamental de la humanidad.
Que de alguna manera los diferentes especialistas coinciden, y no sé qué piensa nuestra audiencia, que de algún modo la inteligencia artificial nos está rebasando.
Sí.
Nos está rebasando. Y al momento de rebasarnos, esto puede generar cierto caos dentro de las organizaciones, dependiendo para qué utilizas la inteligencia artificial, porque entonces pareciera que efectivamente te respaldas tanto en la inteligencia artificial que pierdes la parte, pues, del humano. Que aunque ciertamente los humanos son los que manejan manejamos la inteligencia artificial, pudiera ser que nos generara más conflicto que ayuda, de acuerdo con algunos especialistas en la materia.
Concluyo y aprovecho esta observación, dos aspectos más. Educación. Los jóvenes están siendo cada vez menos analíticos porque se lo dejan que ChatGPT lo haga, por ejemplo. Exacto. Pero también el tema de los derechos laborales. Hay empresas que ya están haciendo despidos aquí en México, aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, porque ya son actividades de análisis que puede hacer una computadora completamente.
Sí, esta parte romántica no es un asistente, no quitará el trabajo. Habría que tomarla con cuidado y sobre todo habrá que tomar también en cuenta que se necesita legislar más en la materia.
En efecto, o sea, sí, ya es hora de pensar.
Efectivamente. Pues vayamos ahora con esta entrevista que realizamos al maestro Jorge Alejandro Peña Landeros. Él es el director de la Biblioteca de la Universidad Panamericana, uno de nuestros patrocinadores a quienes agradecemos infinitamente. Ellos tienen su stand muy bonito, ¿eh? La verdad, me encantó. Precioso el stand de la Universidad Panamericana que está en la calle I-28. Ahí es donde usted lo puede encontrar, porque aparte tienen un foro para que usted pueda, por ejemplo, ver algunos de los académicos que tienen ellos con alguna ponencia. Es un foro, está el foro así como muy padre, ¿no? Muy, muy cálido, digámoslo así. Puede usted leer libros gratis, puede sentarse ahí a descansar. Dice, ay, ya me cansé, vamos a la UPA y nos sentamos un ratito y descansamos. Por supuesto que tienen libros a la venta. En fin, pero vamos a escuchar más de lo que nos compartió precisamente el maestro Peña Landeros en esta conversación de lo que tienen en la Universidad Panamericana aquí en su stand en Expo Guadalajara.
¿Dónde nos encontramos aquí? ¿Me podrías decir qué es?
Maestro, tu nombre y cargo.
Barcelona.
Ruta Peña Landeros, director de la Biblioteca de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
Pues no podía ser mejor que el director de la Biblioteca de la UP para estar aquí en el stand de la Universidad Panamericana. Maestro Peña.
Así es, Mercedes. Trayendo el sello editorial de la Universidad Panamericana, este año juntamos muchos más sellos, el de la UP, juntamos el DIPADE Publishing, tenemos Tirant Blanche, tenemos las universidades hermanas con la Universidad de La Sabana de Colombia, la Universidad del Istmo de Guatemala y la Universidad de Navarra con su editorial EUNS.
¿Por qué esta alianza?
El sello editorial de la Universidad Panamericana va naciendo, tenemos pocos títulos y mucha gente viene a preguntar sobre títulos relacionados con la Universidad Panamericana. Es por eso que se les hizo la invitación a nuestras instituciones hermanas, aceptaron y estamos ofreciendo más títulos relacionados con los temas académicos y de investigación que vemos en la UP.
Específicamente todo se torna en cuanto a la producción para la academia, para los alumnos.
No, tenemos algo de literatura, tenemos autoayuda, temas personales, humanidades, academia, investigación. Entonces, sí es un catálogo muy surtido, es un catálogo muy variado y pues bueno, está aquí al alcance de todos.
¿Y los autores son maestros de la UP?
Más que maestros, tenemos autores que son alumnos de la UP, maestros de la UP, alumnis de la UP, y bueno, algunas de nuestras autoridades que también publican sus libros.
¿Cuáles son los requisitos para que la Universidad Panamericana publique un texto?
Bueno, tienen que acercarse ya sea a la editorial o a la biblioteca a postularnos el texto. Se hace una revisión de 10 puntos, ahorita solo estamos publicando más academia de investigación. Se evalúa y ve si se les apoya pues a la edición del libro. Tenemos ediciones totalmente digitales y tenemos ediciones híbridas, digitales e impresas. Pero la convocatoria está abierta para todos los que quieran publicar.
Maestro, me dices que hay pocos en ese momento libros, ¿no? Pero ¿cuándo comenzaron exactamente?
Publicando en la universidad llevamos 40 años, pero no el nivel que tenemos de organización actualmente. Tenemos formalmente con el sello editorial de la Universidad Panamericana 2 años. Entonces son libros que salen totalmente de la UP, editados totalmente de la UP, con una misma línea de imagen, con una misma línea de diseño.
Maestro, platícame de la distribución del stand. Muy bonito, muy amplio. Veo inclusive que hay un pequeño salón, porque hay algún tipo de conferencias, ¿no?, de conversatorios. ¿Quiénes están? ¿Cómo está el programa?
Sí, bueno, el stand está dividido en tres grandes partes. Tenemos el foro en donde se están presentando los libros que traemos y tenemos participaciones muy variadas y de los tres campus. Hemos tenido participaciones, mañana hay una muy... Bueno, tuvimos un foro de rectores, el día de mañana vamos a tener a Hugo Cuesta con libros como De qué trata la vida. Tenemos presentaciones de los países invitados que tenemos en el stand, la Universidad de La Sabana en Colombia, de Navarra, España... Y bueno, una variedad de invitados y de temas diversos. Vamos desde los temas duros de ingeniería, temas de humanidades, temas de nuestra escuela de hospitalidad, temas de idiomas, o sea, variado. Después tenemos un espacio de descanso instagrameable, donde la gente puede venir a relajarse, tomar un libro, hojearlo, etcétera. Y pues sin duda alguna la joya creo también de la corona es pues esta librería que también vamos comenzando a vender los libros de la universidad y la UP Store. Entonces esto pues es un sueño logrado y venir al stand de la UP es como ir a la UP, es muy la esencia de la UP.
Te agradezco enormemente y bueno, aproveche, que la gente aproveche para venir a leer un libro de manera gratuita, qué emoción.
Claro, claro, y si nos pides recomendación te diremos cuál leer, tenemos títulos buenísimos, te digo, de Hugo Cuesta, está La conquista de la madurez de nuestro exrector José Antonio Lozano, hay algunas publicaciones del doctor Abraham Mendoza, rector actual, y bueno, es buen tiempo para venir y hojear y ver nuestra oferta editorial de Universidad Panamericana e IPA de Publishing.
Muchas gracias, maestro. Te lo agradezco.
A ti, Mercedes. Gracias.
Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Que Pase la Fil. ¿Vamos a corte comercial? ¿No vamos a cápsula?
Vamos a con la cápsula, las rutas del patrimonio. El día de hoy, Víctor Montes nos presenta la Basílica de la Sagrada Familia, este recorrido por la Sagrada Familia.
La Sagrada Familia, no, qué cosa tan bonita.
Vamos a la cápsula y a un corte y regresamos en ¿Qué pasa en la FIL?
Barcelona, rutas del patrimonio.
Esperamos que sigas disfrutando de la Feria Internacional del Libro. Yo te quiero invitar a que me acompañes a este viaje por Barcelona, Rutas del Patrimonio. Hablemos hoy, si te parece, de la Basílica de la Sagrada Familia. Este monumento comenzó en 1882 y Gaudí lo transformó a partir de 1883, dedicando sus últimos años a la obra, con planta de cruz latina, tres fachadas temáticas y la intención de 18 torres simbólicas, es uno de los templos más ambiciosos del mundo. Algunas partes, como por ejemplo la cripta, fachada nacimiento, fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984. En el interior destacan columnas árbol, bóvedas bosque y vitrales multicolores. Tras tu visita puedes disfrutar de una escudela, una botifarra, amonguetes o crema catalana en el Exemple. Un dicho de Gaudí es para recordar, mi cliente no tiene prisa. Compra entonces una entrada anticipada, visita las torres y la cripta y por supuesto, ve temprano para evitar las multitudes. Esperemos que sigas disfrutando como nosotros de este recorrido por Barcelona, Rutas del Patrimonio. Yo soy Víctor Montes Rentería y te invito a seguir escuchándonos aquí en ¿Qué pasa en la FIL?
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Qué rápido se nos ha ido la emisión de ¿Qué pasa en la FIL? Del día de hoy. Pero bueno, hay algunas cosas que queremos informarle a usted si viene aquí a Expo Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro, porque hay una serie de servicios para la ciudadanía. Por ejemplo, está la renovación de la licencia de conducir. Si usted tiene necesidad de renovar su licencia de conducir, créame, el trámite es bastante rápido. Está afuera de lo que es el área internacional, porque está dividido lo que es área nacional, área internacional, y tienen un módulo donde le atienden a usted prácticamente de manera muy rápida. He visto que viene gente justamente a hacer ese trámite, pero no muchos, entonces podría ser una opción para usted. Quizás lo complicado va a ser que si está como hoy, pues de aquí a que llegue allá, no, pero va a ser más rápido el trámite que el llegar al módulo. Esa es una. Y otra que nos encontramos también, y así lo bautizó Roberto, por cierto, el Rincón de la Salud, donde te vacunas acá, en el área nacional. Roberto, también te están aplicando vacuna para COVID.
La sarampión.
Sarampión.
Influenza.
Influenza.
No recuerdo las otras, pero son como 5 tipos de vacunas, ¿no? Ahí vimos, por cierto, a Samuel que...
Sí.
Que se vacunó, ya lo escuchará ahí en Punto y Seguido. No sé cómo vaya ya, porque sí traía varias vacunas, Samuel.
No, dos dijo que se puso.
Dos, sí, sí,
sí. Sí, dijo que una en cada brazo y ya no los podía levantar, parecía... ¿Cómo te digo? Parecía momia.
También hay un Samuel, stand de servicios dentales, ¿no? Es como la esquina de la salud en la fila, esa esquinita.
Y créame, estaban atendiendo gente, mucha gente en ese módulo donde, como le digo, para los dientes también había bueno, como que te hacen primeramente tu diagnóstico, luego ya te pasan, estaban alguien ahí haciéndole algún trabajo, no sé qué sería, dos, de hecho, y los demás como en esta especie como de consultorio, donde los estaban, pues ahora sí que sondeando, ¿no? A ver, qué es lo que usted necesita. Entonces, ese es otro servicio interesante que puede usted encontrar aquí en la Feria Internacional del Libro. Digo, para que sepan cuando venga para acá, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece, Roberto? Sí, ahora... ¡Ay, otra cosa simpática! El famosómetro. No está Marco Antonio Valencia, que fue el que empezó con su famosómetro. Pero bueno, aparte de Joan Manuel Serrat, de Richard Gere, que estará, y que de hecho mandamos a nuestro corresponsal allá a la guerra, a Héctor Escamilla, para que nos diga cómo va el tema, porque este evento empieza hasta las 7:50. O sea que todavía le falta aproximadamente una hora. Ya nos dirá cómo está por ahí el asunto, pero nos encontramos también ahí en el famosómetro al que es el vocalista y el guitarrista de la banda...
Daniel.
De La Gusana Ciega, ¿eh?
Daniel, sí, ¿no?
Sí, Daniel Gutiérrez.
El vocalista, lo saludamos, ahí nos saludó aquí a la pasada.
Sí, veníamos de mucho traje. ¿Cómo se está presentando ahora la Gusana Ciega de traje?
Es pues como ya anda últimamente, ¿no?
Últimamente.
Una persona seria él. Muy serio, su música seria también, La Gusana Ciega, escúchenla, muy buena banda.
Sí, buena banda, La Gusana Ciega, y por aquí anda su vocalista y guitarrista, por si a usted le gusta también, igual búsquelo por ahí, detéctelo con su radar, y posiblemente hasta un autógrafo le da. Más famosos, ¿no, verdad?
No.
¿No? ¿Fuera de eso? No, ¿tú y yo?
Ah, sí.
Entre los cobradores, ¡ahí están! ¡Cóbrenles lo que nos deben! Bueno, pues vámonos. Gente famosa que también en Barcelona hace lo suyo en materia musical y que es parte de la oferta de Barcelona como ciudad invitada de honor. Y que hoy a quién tendremos, mi querido Roberto, en la noche.
Joan Garriga. Él ha tenido varios proyectos. Su primer proyecto, Dusmiguet, que recuerdo hace, no sé, fácil, más de 15 o 20 años, estuvieron aquí en Guadalajara en un bar que se llamaba El Cronos, ¿no? Una noche fatídica esa vez, porque creo que no terminaron la presentación porque falleció su vocalista. Él se agarró de un barandal y falleció electrocutado en el lugar.
Imagínense ustedes.
Joan Garriga fue de los primeros que lo atendió, pero sí, fue terrible, y ya no tuvimos la oportunidad de ver a Dusmiguet nuevamente aquí en Guadalajara. Uh-huh. Le preguntábamos en la sesión, en la rueda de prensa de Foro Fil, le preguntábamos si iba a tocar algunas de las piezas de Dusmiguet, y nos respondió que posiblemente una o dos piezas iba
Pues imagínate, nomás que recuerdo...
Parece, vamos, Mecha, al Foro Fil.
Sí, al Foro Fil con Marco Antonio Valencia, que nos tiene más detalles al respecto.
Ford Jalisco Motors presenta ¿Qué pasa en Foro Fil?
Joan Garriga es un músico catalán fundador de las bandas Dusmiguet.
Volará más hierro que plumas en el cielo. ¿Cómo cambió tu deseo? Cambiarán las sonaderos de colores. A mi niña yo traigo sonaderos de colores para que me crezca mediando.
Y La Trova Kung Fu.
Infierno de rojo y negro, juguera de San Juan.
Donde además de tocar el acordeón, cantaba rumba catalana y cumbia.
Yo la pach catalana, para que la canto miran a un poco. Catalana.
yo la verdad no me pongo mucho en definiciones porque bastante problemas tengo en intentar pues componer y recrearme, reinventar, ¿no?
En 2007 es merecedor al premio Ciudad de Barcelona por su creatividad musical. Joan Garriga es una figura clave para entender la evolución de la música popular del siglo XXI hecha en Cataluña. Para esta ocasión, en las actividades del Foro Fil de la Expo Guadalajara, se presentará junto con su más reciente agrupación, el Mariachi Galactic, el día de hoy, en punto de las 9 de la noche.
A mí me agrada la rumba, es que el res que vaig sentir, d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí. A mí me agrada la rumba, no recordo des de quan, potser des de que vaig néixer, o potser una miqueta abans. Qui té mon cor? La rumba. Qui juga al foc? La rumba.
Què passa en Foro Fil? Marco Antonio Valencia.
Probablemente en tu Ford tienes un llamado a revisión o campaña de garantía gratis y no estás enterado.
No importa el modelo de tu Ford o en qué agencia del país lo compraste o si le hicieron todos los servicios en la agencia, solo ten a la mano el número de serie o tarjeta de circulación.
Visítanos en Niños Héroes 2140 o llama al 33 31 24 46 96 y con gusto revisamos si tiene alguna reparación gratis sin costo alguno.
Aplican restricciones.
Ford Jalisco Motors presentó ¿Qué pasa en Foro Fil?
Y ya en esta recta final, recordarles a todos ustedes que ya empezó el Salón del Cómic. Para aquellos que les gusta la novela gráfica, bueno, pues aquí estarán diferentes moneros como Trino, Bev, Gis y Dalia Candelas, en fin, varios de ellos, y les estaremos dando cuenta, por supuesto. Y bueno, ya nos vamos, de hecho, pues ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Gracias Juan Pablo Vázquez Altamira, el ingeniero, también a Diego Montes allá en cabina. ¡Ay, Roberto Álvarez!
Muchísimas gracias, aquí estamos mañana.
Más te vale. Héctor Escamilla.
Ya nos vamos, hoy es una lucha por la supervivencia, mañana será un día mejor.
Mañana les contamos qué me dijo Richard Gere.
Y va a haber sorpresas en el Foro Fil.
Exactamente. Uy. Gracias, soy Mercedes Altamirano. Buenas noches.
¿Qué pasa en la Fil? Fue una cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.